Jóvenes Fracasados, un podcast de Isa Llerena y Pablo Reina.
Hola a todos.
Buenas.
Esto es Jóvenes
Fracasados.
Yo soy Pablo.
Yo soy Isa.
Y lo hemos dicho al revés.
Sí, lo has dicho tú. O sea,
siempre lo decimos al revés, pero bueno.
Soy Pablo, soy Isa y estoy Jóvenes Fracasados.
Ah, bueno, no hemos hecho tantos programas
como para hacer de memoria. Tenemos que hacer un documento de marketing, ¿no? En el que esté prohibido no hacerlo como
de la manera
de la
correcta.
Bueno, exactamente.
Vale, pues me lo apunto en la libreta de las cosas que no me importan.
Bueno, hemos vuelto a los 2000, ¿no?
Sí,
esto sí. Es como muy de una serie de Disney Channel.
Sí,
o algo así.
Sí, la verdad. No sé dónde lo vi el otro día, lo vi en una serie y me quedé en plan, ¿por qué? Pero bueno, ya. El tema de hoy. Ah, bueno,
antes,
de verdad, que tienes que decir una cosa.
Antes del tema de hoy, es que quiero decir una cosa y es que ha pasado, Pablo.
¿El qué ha pasado?
Ha pasado la cosa que nosotros dijimos, cuando pase esto, seremos famosos. Que obviamente no lo somos.
No lo somos.
Somos una mierda. Pero ha pasado. Me han reconocido por la calle.
Bueno.
Y bueno, voy a contar la historia porque ha sido una puta locura y la verdad que sigo en shock. No lo he procesado. Para mí, no, para mí ha sido como encontrarme con alguien que conozco. Yo
sí,
ya
sí.
Estaba yo este sábado en Málaga. Antí López, que uno de mis grupos favoritos, tocó en el Teatro Cervantes. Entonces pues yo fui y con mi novio, y después del concierto pues fuimos a la salida de los artistas a esperar un rato para ver si salían para hacer una foto con ellos, que me hice una foto con ellos. Súper majos, os quiero. Y claro, mientras que estoy yo ahí esperando, yo no sé si fue porque iba con el mismo outfit del primer capítulo.
Sí.
porque estaba hablando contigo, te mandé un audio para decir a ver cuándo íbamos a quedar para grabar el siguiente programa. O lo que sea, o de hablando con mi novio del podcast o algo. Me vino un chaval que yo no sé qué edad tiene, pero yo creo que es un poquito más joven que nosotros, o sea, puede ser que tuviese 19 o así. Y me dice, perdona, ¿tú eres la de Jóvenes Fracasados? Y yo, ¿sí? Que además es la frase de coña que nosotros decimos siempre,
sí,
de perdona, ¿tú eres?
Claro, esa es la frase que decimos nosotros siempre como
para
reírnos.
Exacto.
Pero bueno, da igual.
Y pasó, y estuve hablando con el chaval súper majo, la verdad que no sé su nombre. Pero me sé su redes sociales y tal, porque le he seguido y tal, DeLorean, no sé, Millennial o algo así, no me acuerdo. Pero que muy majos chaval, un saludo desde aquí, y que fue la conversación más incómoda de mi vida, pero en el buen sentido. En el sentido de que no sabía qué hacer.
Bueno,
porque no sabía cómo
de aquí para arriba, ¿no?
Exactamente.
De aquí a la velada. Bueno, venga, el tema de hoy, que nos vamos por la rama. El tema de hoy es el Erasmus.
Bien, al fin. Literalmente la razón por la que yo quise hacer este podcast.
Sí,
para
o sea, rapear. Lleva desde el principio queriendo quejarse de su puto Erasmus. Pero bueno, ya al fin ha llegado su momento. Vamos a explicar un poco qué hemos hecho cada uno y por qué queríamos hablar de este tema. Y empiezo yo si quieres.
Sí, bueno, en plan, ¿tú qué Erasmus hiciste?
Vale, yo no he hecho ningún Erasmus con la universidad todavía. Quiero intentar ver si ahora en cuarto puedo hacerlo. Pero he hecho dos Erasmus Plus, que se llama, que son más cortos, o sea, son de periodos a lo mejor de una semana, máximo creo yo. Y hice primero uno en el instituto, que era más tipo intercambio, porque nosotros fuimos y después vinieron ellos a nuestras casas y tal. Y justo la razón por la que este podcast se hace hoy, y lo estamos grabando justo el día antes de que salga, y estamos un poco estresados.
Porque somos gilipollas.
Y fracasados. Pues es porque la semana pasada he estado en un Erasmus en Polonia sobre un curso de cine, que bueno, ahora contaré un poco más. ¿Y tú, Isa, qué Erasmus
has
hecho?
Yo lo he comentado alguna vez ya, los que sigáis el programa pues a lo mejor me habéis escuchado hablar de ello. Estuve en tercero, ¿no?, de carrera, en el segundo cuatrimestre, en Países Bajos, en Holanda, en un pueblo del norte que se llama Leeuwarden.
Leeuwarden.
Y pues ahí estuve yo, más o menos 5 o 6 meses, o sea, no llega a los 6 meses exactos, pero es como un Erasmus propiamente dicho.
Sí, sí,
de
lo que se reconoce como Erasmus. Que, yo digo que he hecho un Erasmus y la gente dice, pero ¿y solo una semana? Sí, a ver, existe el Erasmus
sí,
Plus.
Es un proyecto, digamos.
Sí, sí, es como una cosa diferente.
Sí.
Y también otra cosa.
Ah,
¿no?
Sí, yo también hice igual que él en el instituto. Yo hice un Erasmus Plus también, de igual, de intercambio, que luego vinieron a mi casa, de una semana a Lituania. Y son experiencias distintas, entonces queremos compartir un poco pues nuestras experiencias y hablar de los intercambios, los Erasmus en general.
Sí, hablaba un poco de todo lo que se tiene pensado de lo que es un Erasmus o las cosas que normalmente encuentras allí, claro. ¿No? Y...
Porque para ti, en una palabra, tu Erasmus, ¿bien o mal?
Bien. Y Isa, para ti, tu Erasmus, en una palabra...
Mal.
Bueno, de esto va a tratar el podcast de hoy. Pero bueno, si quieres te cuento un poco porque otra vez de nuevo no le he contado nada a Isa prácticamente de, y vengo esta semana del proyecto.
Y yo todo lo que me había quejado ya se lo he contado.
Sí, sí, así que yo si queréis me voy, que ella vaya hablando. No, bueno, pero venga. Pues yo justo eso, llevo una semana, me fui el 10, bueno, el proyecto era el día del 18, yo me fui un poco antes para visitar Varsovia. Y después, a partir del 10, pues hemos estado en Gronniki, que es un pueblo cerca de Łódź, que si lo buscáis se escribe Lodz, L-O-D-Z, pero claro, cuando llegué allí y los polacos estaban diciendo Łódź, yo decía, ¿eso qué es? No, es que Lodz se dice Łódź.
Ah, vale.
Vale, y Łódź es la capital de cine en Polonia, es donde estudió Roman Polanski, donde han hecho un montón de directores, un montón de cine, y entonces mi proyecto era relacionado con el cine en Europa. Entonces había todas las actividades que hemos hecho y todos los proyectos que se han hecho allí durante esos 6 días, pues tenían que ver con cine. Tanto hemos hecho presentaciones, hemos hecho un pequeño corto, hemos hecho un montón de cosas. Y en mi caso, pues iban gente de muchos países. En el último, o sea, en este de Polonia, iba gente de Grecia, Italia, Portugal, Croacia, Polonia, obviamente... Bulgaria, no lo he dicho, ¿no?
No, creo que no.
Y España. Éramos 7 países, 5 personas por país, y la verdad que de putísima madre. No sé si alguno de los que habéis estado en Erasmus escuchará este programa. Tampoco me vaya a entender mucho porque, claro, ha sido todo en inglés.
¿Te imaginas?
Bueno, pero los portugueses a lo mejor me entienden. Que me lo he pasado de puta madre, son todos súper buena gente, y bueno, ahora ya profundizaremos un poco más en lo que ha sido todo. Y bueno, cuenta tú si quieres el tuyo de...
Más o menos...
El de Lituania.
Ah, claro, el de Lituania que yo estuve de una semana también fue en primero bachillerato. Y era de la temática, era igual un proyecto de la Unión Europea y era temática refugiados. Entonces éramos de Lituania, Turquía, España, Italia y holandeses. Y estuvimos allí en una ciudad pequeñita que se llamaba... Bueno, no sé si era pequeñita o no, no me acuerdo muy bien. Pero era Kaunas, no era la capital. Y pues la verdad que es muy guay. Vaya, yo me lo pasé muy bien. También al final tenía 16 años, creo que eran... No sé si las primeras veces que yo viajaba sola... Bueno, con los profesores que iban con nosotros, pero... Porque eso sí iban profesores aquí, creo
claro,
que...
Claro, en este caso ya cuando soy mayor de edad... Aparte esto es como que va aparte del instituto. Esto lo pueden pedir, lo digo por si os interesa... lo pueden pedir cualquier persona, un joven, creo que de 18 o 30 años, y hay tanto proyectos de voluntariados más largos, que son a lo mejor 6 o 7 meses en algunos países, o en mi caso que son cursos más concretos, o sea, de poco tiempo, y tienen la suerte de que al ser de la Unión Europea, que para una cosa buena tiene que tener la Unión Europea, es que te pagan transporte, alojamiento y comidas durante los días de proyecto. Entonces está muy bien, sobre todo para viajar, conocer gente y tal, está muy bien.
Pero eso, en mi proyecto pues era con profesores de nuestro instituto que iban con nosotros porque éramos menores. Y yo recuerdo de pasármelo súper bien, estuvimos haciendo allí una serie de actividades... bueno, hice un amigo que sigue siendo amigo mío a día de hoy, Simone, un besazo, mi amigo italiano, que lo vi este año después de 5 años y fue la hostia, la verdad, reencontrarme con él. Y en general, ese Erasmus fue bastante bien. Tuvo sus cosillas, pero bien.
Sí, a ver, siempre hay problemas.
Siempre
hay problemas,
sí, pero era súper guay porque, ay, somos menores, vamos a colarnos un bar, a ver si conseguimos bebés.
Sí, lo típico.
Lo típico, ¿no? De esas cosas.
Pues,
pero muy guay.
Yo también, el otro proyecto que hice también que fue en el instituto, que fue con algún profesor del instituto, el nuestro era de medio ambiente y fuimos 5, bueno, en mi caso, claro, fuimos 4 a Rumanía, porque eran diferentes países e iban a cada país, pero claro, no viajaba todo el mundo a todos los países, sino que de nuestro proyecto a lo mejor de España, pues iban 4 a Rumanía, otros 4 diferentes a Italia, creo que eran... Rumanía, Italia, Turquía y España, me suena. No
sí,
sé si había...
el nuestro igual, también viajaron otras personas a Italia.
¿No? Claro, claro. Entonces, a mí me tocó Rumanía, que obviamente yo prefería ir a Italia, pero cuando me tocó Rumanía, que yo tenía, por ejemplo, no complejos, sí, pero prejuicios, por así decirlo.
Sí.
Que yo decía, tío, Rumanía, a ver qué coño veo yo en Rumanía. Y me acuerdo que también me lo pasé súper bien. Estuvimos en un pueblo que se llama Galati, que está en las orillas del Danubio. Y la gente, sobre todo, me sorprendió un montón, tío. Nos recibieron súper bien. Claro, yo estuve quedándome en casa de un chaval de allí y que se hizo súper amigo mío. La verdad que entraron muy buena amistad. Lo que pasa que, claro, el tiempo también... Que es una cosa que me raya ahora en Erasmus, porque como que te haces amigos de mucha gente y puedes tener como una amistad muy fuerte en un corto periodo de tiempo, pero después es muy complicado mantener esa relación, ¿sabes? Pues justo yo con este chaval estuvimos súper bien, nos hicimos súper amigos, estuvimos hablando un tiempo después y tal. Porque claro, yo fui a Rumanía, creo que fue en primero de bachillerato, y a principio de segundo de bachillerato vinieron ellos, que por cierto, madre mía la que liaron, porque es que pusieron el Erasmus para que vinieran en los... exámenes del primer trimestre, sí, de segundo bachillerato.
A mí en los exámenes del segundo trimestre de... Claro,
entonces, madre mía, en el instituto la que se lió, porque claro, yo con los exámenes del primer cuatrimestre, la media para selectividad, no sé qué, pero bueno, al final salió todo más o menos bien. Pero súper bien, en ese caso pues era de medio ambiente y tampoco teníamos tanto tiempo libre ni tanta libertad, porque obviamente vas con profesores y eso, pero súper guay. Y por último, pues
¿cómo fue? Ha llegado la hora de criticar. El Erasmus en Holanda, 6 meses. A ver, esto yo quiero primero decir, dejar claro que es mi experiencia personal, que esto no tiene que ser así. Si queréis de Erasmus, que no desaniméis por lo que yo voy a decir. Pero yo, por lo general, no me arrepiento de haber ido, porque creo que ha sido una experiencia vital que me ha venido bien por muchas cosas que ahora contaré y que ha tenido sus partes buenas, pero lo pasé muy mal en muchos momentos. ¿Por qué lo pasé mal? Pues porque yo me sentía sola, básicamente. Yo allí no llegué a conectar con nadie, ahora luego explico más cosas concretas, ¿no? Pero así, para resumir, no llegué a conectar con nadie. Luego, por otro lado, no, tampoco el tema académico, pues tampoco sentía yo que me estuviese sirviendo, porque si digo, bueno, no tengo, por la parte social no estoy muy bien, pero por lo menos estoy aprendiendo a tope, estoy motivada, pues tengo una de las cosas. Pero estaba como sola, mi novia aquí, sin nadie con quien yo podía hacer planes ni con quien yo sentí una conexión real, ¿sabes? Y rodeada de heteros. Entonces, pues claro, fue un poco un choque. Luego, por otro lado, pues la independencia me gustó. Las cosas como son, tú también que has vivido solo, lo sabes, al final, tío, tener tus propias reglas, pues tienes tus responsabilidades de tener que limpiar, tener que hacer la lavadora, tener que comprar, etcétera, etcétera, cocinar, lo que sea, pero al final te organizas tú como mejor te venga y no va a haber nadie que te diga por qué has dejado esto así o por qué llevas comiendo 7 días seguidos lo mismo, ¿sabes?
sí, que tú decides y al final tienes tu libertad propia.
Sí, o yo qué sé.
O él está tranquilo simplemente en tu casa. Sí, que... exacto. Que muchas veces no se puede, pero...
Claro, pero eso, ya...
A ver, si quieres vamos por partes.
Vamos por partes, ¿sabes? Primero, lo típico que suele decir de la gente que se va de Erasmus es que se hacen muchas coñas, porque es verdad, de lo de... Lleva una semana y ya sube la foto Instagram de familia, ¿no? Sí. Y es verdad que es que yo lo entiendo eso, porque puede, en el Erasmus que hicimos nosotros corto, te puede pasar que conectas con la gente, estás viviendo una cosa como rara, porque al final es como un poco como... extra, ¿no? Porque no estás como ni trabajando en otro país, pero estás como medio estudiando y tal.
Y estás como forzado a socializar con los demás, ¿sabes?
Exacto. Yo entiendo que puede haber una conexión muy fuerte con ciertas personas y tal. Y en mi caso no. Pero eso, ¿no? Como el tópico ese de familia, a mí me hace mucha gracia hacer la broma esa.
Sí.
Pero, joder, al final está guay. Sí, o sea, sí. Me refiero, ojalá me hubiese pasado a mí.
Sí. Pero que sí, que lo que también queremos transmitir es que es verdad que como que desde el Erasmus siempre se da el punto de vista de todo es bueno, todo tal, hazlo por cojones, ¿sabes?
Y no todo eso.
Y claro, y hay que tener un poco la mente fría y pensar tanto las cosas buenas como las malas. Sí. Y que a mí me parece también muy interesante escuchar un testimonio de una víctima, ¿no? No, pero sí, escuchar a alguien que a lo mejor pues no es todo tan bueno como lo pintan. Y así decidir, por ejemplo, si estáis pensando hacer algún Erasmus o tal, si os merece la pena hacerlo, si preferís hacer otro tipo de cosas, otro tipo de proyectos. Mira, porque hay muchas posibilidades. Claro. ¿Sabes?
Yo digo que a mí el mayor problema fue la soledad, que yo creo que aunque tú estés allí genial, rollo con gente que te lleve súper bien y con este y tal, puede darse un momento en el que lo sientas, porque al final estás en otro país en el cual no se habla tu idioma, es como emigrar, ¿no? Uh-huh. No se habla tu idioma y a la hora de la verdad te pasa cualquier cosa y estás solo. Es decir, tu familia no está cerca, a lo mejor te ponen pegas y cosas por ser de otro país. Aquí más o menos está la Unión Europea, que más o menos se supone que bien.
Sí, sí.
Pero vaya, un chaval de allí que yo conocía, también de intercambio de México, un montonazo de problemas para el certificado, porque había que usar el QR COVID, ¿no? Al principio, no le querían dejar entrar a los sitios porque él tenía el de México, no el de la Unión Europea, ¿eh?
Madre
mía. O sea, un follón de cosas. Bueno, es que ahora hablo del racismo en Holanda, porque se
sí,
nota.
Sí.
Pero que al final la soledad es algo que yo creo que va... Que si vas a otro país a vivir, ya sea Erasmus o otra cosa, es probable que te pase en algún momento.
Claro, yo es algo que no he vivido... Vaya, lo viví en Granada, ¿sabes? Que está más cerca, pero... Que yo creo que también a mí no me ha pasado porque he tenido la suerte de las dos veces irme con muy buenos amigos, ¿sabes?
Claro.
Porque yo, por ejemplo, en el instituto primero era gente de mi clase y ya no solo gente de mi clase. Yo me fui con uno de mis mejores amigos, Jorge, que no se verá el podcast porque es un gilipollas. Pero me fui con uno de mis mejores amigos y después con Paula, que también. Y después este segundo proyecto pues he tenido la suerte de irme con otro de mis mejores amigos. Y no solo eso, sino que éramos cinco y, por ejemplo, los españoles, la verdad que hemos hecho mucha piña y hemos hecho un grupo muy bueno. La verdad que, o sea... Que ya fuera de la gente que he conocido,
claro.
Fuera, la gente que, los tres chavales que han venido con nosotros, hemos hecho una piña súper buena, nos hemos caído súper de puta madre todos. Vaya, que vamos a seguir la amistad y yo quiero seguir teniendo relación con ellos porque me ha parecido súper buena gente. Entonces, a lo mejor, si alguno tenía algún problema emocional o se veía solo o le pasaba cualquier cosa, pues estábamos los demás para apoyarles,
claro.
¿Sabes? En plan, que al final... Eso hace que no te sientas solo y al final es lo más patriota, por así decirlo, que yo,
claro,
que yo soy, ¿sabes? Que yo qué sé, que aunque te lleves bien con los demás, pues la gente de tu tierra, pues la gente de tu tierra, ¿sabes?
Claro, yo es que a mí lo que me pasó concretamente fue que yo al llegar allí intenté hacer amigos internacionales porque pensé, a ver, voy a intentar relacionarme con gente de otros países...
Sí.
Pero como que no llegué a conectar del todo con ningún grupo, o sea, estaba medio en un grupo de chicas como de distintos países... Pero luego a lo mejor yo veía que quedaban sin avisarme, lo típico, todas esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y luego como que el grupo de españoles ya estaba hecho.
Sí.
Y como que yo a lo mejor alguna vez me he juntado con ellos, pero como que ya no era parte del grupo. Y pues yo qué sé, pues lo típico de, ay, no, pero tú vente. Pero como si no me avisáis no puedo ir.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Cosas así. Y que luego, aparte, la mayoría de la gente que yo conocí no era gente con la... Yo soy un poco más introvertida y como que... No, gente que a lo mejor compartiese mi sentido del humor o tal, o sea, eran estudiantes de A de promedio, por decirlo así. En plan, sino como
sí,
que
sí.
Al final yo vengo de un mundo artístico y de un mundo distinto y me costaba mucho conectar. O sea, yo no veía que yo estuviese teniendo como conversaciones reales de conexión de le importa a esta persona, ¿sabes? Está interesada en mí de verdad, o sea, no sé cómo explicarlo, pero.
Sí, que es que al final. Cada persona un mundo y,
sí, sí.
Y yo que sé, hay gente que a lo mejor tiene una como faceta más, no de personaje, pero sí como una máscara encima y a lo mejor
claro.
Les cuesta más conectar con la gente
sí.
Cuando a lo mejor no tiene tus mismos gustos o no tiene tus mismos hobbies, ¿sabes?
Claro.
Y es normal que, yo que sé, si vas con gente, por ejemplo, no había nadie que estudiara lo tuyo o tal, pues yo entiendo que sea más complicado conectar.
Claro.
Obviamente yo cuando estaba, estaba en Política y Derecho en Granada... la gente de derecho que sí, que eran buena gente, pero coño, no tienen mis gustos, ¿sabes? En
sí,
plan,
sí, sí.
Que había un montón de gente que sí, ¿no? Porque también estaba política, entonces estaban como los
perroflautas, ¿no?
Claro, estaban los perroflautas y los fachas, todos en la misma carrera, es un poco gracioso, pero sí, era algo así. Bueno, si quieres pasamos
sí.
Al siguiente punto.
Claro, sí, yo lo único que quiero añadir respecto a esto, que es que lo acabo de pensar, que también a mí coincidió que me pilló en un estado emocional malo cuando
sí.
Me fui de Erasmus. O sea, yo, 2021 ha sido el peor año de mi vida a nivel de estabilidad mental y claro, yo me fui este año, pero que ya ni me acuerdo qué ha sido este año, pero justo en enero. Entonces como que yo vine arrastrando cosas y entonces yo no estaba a lo mejor en mi mejor momento. ¿Lo llego hasta ahí, llegáis bien? Puede ser, o
uh-huh.
Puede que no.
Uh-huh.
Eso nunca se sabrá.
Uh-huh.
Sigamos.
Vale, pues queríamos hablar un poco de los choques culturales, por ejemplo, de vivir un tiempo en otro país o darte cuenta, a lo mejor. Lo podríamos resumir en no valoramos lo que tenemos, ¿no?
Literalmente.
Este podcast se va a basar un poco en decir, vale, España es una mierda, pero a la vez está muy bien, ¿sabes?
Exactamente. Y Andalucía, sí. Yo lo siento mucho a la gente que no vive en Andalucía.
Venir a Andalucía.
Sí.
Pero sí, es que es verdad que, bueno, podemos poner algunos ejemplos.
A ver, puedo empezar por la comida, que es una cosa así más general que creo que casi todo el mundo va a estar de acuerdo. Sí. Hermano, aquí se come de puta madre, sí. y fuera de España, quitando algunos países concretos, comen veneno, o sea, yo no sé.
A ver, el Mediterráneo, vaya. Sí, vale, Italia, Grecia, España, Portugal, de bien. Puta madre.
Francia, bueno, Francia no se habla.
Francia no existe en este podcast. No, pero eso. Pero yo qué sé, yo por ejemplo en Polonia no te diría que he comido mal, porque por ejemplo, de los primeros días que estuvimos en Varsovia por nuestra cuenta, fuimos a un restaurante polaco como tal y pedimos las cosas típicas y no está mal, pero yo qué sé, que el plato típico es pierogi, es una cosa que son sí, como una empanadilla,
sí.
Que literalmente son gyozas, están muy buenas, pero que son igual que las gyozas, son empanadillas, sí. Como rellenas de carne y yo creo que están al vapor. Después, una cosa que no sé cómo se llama, es un filete empanado, que obviamente...
Como un schnitzel o algo de eso.
No
de
sé cómo se llama, es un filete empanado.
Sí, sí, sí.
Que está bueno, ¿sabes? Pero un sí, filete
pero que
empanado.
Sí, pero que tu plato, que digamos, ¿cuál es tu plato típico? Filete empanado, claro. Es como, y yo, hermano, yo eso me lo hago cuando no sé qué hacer.
Claro,
¿sabes?
Claro,
en plan,
sí, sí.
No sé.
Filete como... empanado, después tenían... Y después, claro, digo lo del restaurante porque nosotros hemos estado como una especie de residencia y claro, en esa residencia hemos tenido un catering que yo entiendo que no puedo criticar la gastronomía del país de Polonia por un catering porque cuando yo iba al comedor de mi colegio odiaba la puta comida, ¿sabes? Entonces,
sí, sí.
En el catering, pues, el tema era, el desayuno y la cena era el mismo, era pan con tomate y jamón cocido.
Y la cárcel, ¿no?
Te lo juro. Y después la comida, pues, o una sopa, que a ver, que la verdad que la sopa se agradece porque vaya puto frío. Y una ensalada, siempre ponían ensalada de zanahoria y ensalada de col. Y es como, poner otra cosa, por favor, ¿sabes? En plan que tampoco puedo generalizar mucho, las cosas que he probado están bien, claro. Pero es que, tío, comparas eso con las croquetas, el jamón serrano,
la tortilla de patatas, yo todavía, o sea, a mí me sorprende mucho que en otros países no exista la tortilla de patatas siendo una cosa tan fácil de hacer y tan accesible, yo qué sé. En Irlanda o en Inglaterra, todos estos países que comen pecha patatas. O sea, no sé, como sí, sí. Que... Tío, no, o una variante o algo. O sea, no sé cómo no se le ha ocurrido mezclar... que también comen mucho huevo.
Sí, sí.
Mezclar el huevo y la patata. O sea, no lo sé.
No.
En fin.
Después te echan ketchup a todo, ¿sabes? Que es que... Pero bueno.
Hostia, sí,
¿quieres
sí.
Que cuente en plan...?
¿Hablo yo de la comida?
Me habla tú y
vale.
Te cuento yo.
A ver, yo de allí cosas... Holanda lo que tiene, bueno, de comida, son los dulces. O sea, allí comen mucho dulce. Y entonces si tienen, pues por ejemplo, tienen los stroopwafels, que son como una especie de gofre con caramelo por dentro, chiquitos, que eso está muy bueno, ¿no? O tienen un pan con como un pan dulce y tal, que está muy bueno. Los dulces, bien. Ahora, ¿el resto? no. Porque mira, yo allí yo compré verdura para hacerme una porra. Y unos tomates para hacerme una porra, sí, sí. Escúchame, esa porra sabía a puta mierda de los tomates, qué asco, qué asco. Encima que yo en la residencia en la que estaba, la nevera, iba con el puto culo y se me ponían mala la verdura, total, que yo no comía verdura porque se me ponía mala.
Sí.
Una mierda, total, nada. Y luego el plato típico, tío, una salchicha encima de col, que eso tú ves la foto y tiene una pinta asquerosa, asquerosa. Yo digo, hermano, de verdad, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Ay. Pero es que allí comen para almorzar sándwiches, es que no almuerzan, es que eso es otra cosa, es que nosotros
bueno,
nos hinchamos.
Tú sabes las horas de comer en Polonia.
¿Qué hora comes?
Nosotros desayunábamos a las 8:30, que bueno, pues decir,
bueno,
vale.
Sí.
Se comía a las 1:00.
Vale, sí.
Y se cenaba a las 6 de la tarde.
Ya, bueno, yo...
Que yo estaba hasta la polla, porque era como... Llegamos el primer día como a las 3 de la tarde, nosotros muertos de hambre porque no habíamos comido, y decimos, bueno, la comida tal, y nos dicen, no, ya tenéis que esperaros a la cena, a las 6. Claro, nosotros comimos a las 6 y ya nosotros muertos de hambre allí, sin poder comer nada. Lo que pasa, también te digo... comen a las 6, pero después todas las noches pican algo.
Eso,
algo así,
yo, eso también en Irlanda también lo hacían así, que en plan que picaban luego por la noche y digo, pues entonces no, ¿para qué hace eso?
Claro,
plan,
cena,
no,
cena a las 9.
Pero bueno, que allí en Holanda igual, en plan, yo me acuerdo que hicimos la primera semana de introducción como una comida internacional, ¿vale? Se supone que era Yo en mi clase eran todos holandeses, menos cuatro internacionales, que éramos dos españolas, el mexicano y una chica de Moldavia.
Moldavia.
Moldavia. No sé si es, es que en inglés creo que Moldova, es Moldova. 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 Bueno, de allí.
Moldavia.
Moldavia, sí. De al lado de Rusia. Y como que dijeron eso, que trajésemos platos en plan típicos. Bueno, todos los holandeses no cocinaron nada, compraron cosas en el supermercado antes, pero en fin. Yo hice una tortilla de patata, pues todo el mundo flipando con la tortilla de patata, pero la cosa es que esto fue almorzar a las 12 de la mañana, en plan, a las 12, en plan PM, o sea, y yo, en plan, yo ahora me como un zumito.
Claro.
Pero yo no, hermano, ¿qué cojones?
Sí, sí, sí.
Y luego un follón, todo almorzando sándwiches de mierda que tú dices, yo, ¿por qué le metes pepino? O sea, ¿por qué le meten pepino es al verdad, sándwich?
Por los días también le meten pepino.
Sí, tío, ¿por
que el
qué?
Último, a ver, a mí el pepino es que me gusta, pero vaya, es que el último día que estaba ocurre. Muerto de hambre, nos compramos un bocadillo de, además del filete empanado ese, sí. Y tenía pepino. Y yo, bueno, a ver, a mí es que me gusta el pepino, pero sí, es como, no pega mucho.
No, a mí no me pega,
bueno, además
tío.
Que llevaba mantequilla y pepino. Bueno, porque eso es otra, aceite no hay. O sea, es todo mantequilla. Que ole el aceite de oliva, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que yo echaba de menos una tostada con aceite y tomate, pues sí. Un montón, ¿sabes?
Pero eso, yo allí, menos mal, que a mí me tocó compartir piso, yo tenía que compartir el piso en la residencia,
sí.
Con tres chicas de Bulgaria, que allí sí se come bien.
Sí, en
porque
Bulgaria,
yo cuando
sí.
Llegué, que yo todavía no conocía a nadie, y llegué y vi que había en la cocina un bote de aceite de oliva, y oh, dije, mira. ¡Ole! Sí, o sea, sí. No sé dónde será sí, la chica, sí. Pero ole. Y coño, alguna vez hicimos cena, pues me hicieron como cosas de allí, como unas lentejas pero distintas que hacen allí, sopas, y al final era comida buena, distinta pero buena. Pero lo que era en Holanda...
Vaya, es que lo que te iba a contar...
Lo mejor, eso sí, una genialidad, hamburguesa de croqueta.
¿Hamburguesa de croqueta?
Escúchame, sí, es que allí tienen, igual que aquí tenemos las croquetas, allí tienen las croquettes, que si es tan bueno que son como croquetas, pero como de bechamel, pero... Parece más procesada, no sé, y son como más grandes. No sé cuál es la diferencia realmente a la hora de hacerla. Y hay una cadena de comida rápida que se llama el Febo, que me flipaba porque costaba 3 euros una hamburguesa de croqueta, era la croqueta mostaza y la hamburguesa. Buenísimo, hermano, eso estaba.
Hamburguesa de croqueta.
Eso era cuando tú venías de la discoteca, hermano.
O sea, como el que va de aquí.
El que va, sí, sí.
Vale.
Buenísimo.
Pues nosotros todas las noches... Claro, éramos 7 países, pues toda la noche había varias noches interculturales que se llamaban, que era que tú tenías que presentar tu país con una presentación, con enseñar algún juego, tal. Nosotros hicimos una presentación, pusimos algún vídeo y tal. En vez de poner un vídeo de España, pusimos un vídeo de Málaga.
¡Olé!
¡Hombre! Y después tenías que llevar comida de tu país. Claro, nosotros, porque organizamos lo de la comida el último día antes de irnos, y aparte que teníamos que facturar maleta y todo, lo de hacer algo era un poco complicado. Entonces nos llevamos tortilla de papa del Mercadona, a ver, lo que había, piquitos, salchichón, jamón serrano, pipas, porque las pipas como que
es verdad, pipas
se comen en algunos sitios, pero como que no en todos, y tal. Pues mira, todas las noches interculturales, la gran mayoría de comida, o sea, como que la gente veía la comida, a lo mejor lo probaba, tal... De los demás países, pues a lo mejor pues probabas algo tal y casi todas las noches sobraba comida de los sitios. Eso sí, es verdad que todos los demás se portaron muy bien porque todos trajeron alcohol de su país y nosotros no sabíamos que podíamos facturar alcohol. Que la verdad ya nos podíamos haber llevado un cartojal, ¿sabes? O un vino dulce o algo. Que es en eso sí. Pero os juro que fue poner los platos, que cortamos la tortilla, los platos de jamón, los piquitos tal, en 15 minutos desapareció toda la comida. O sea, todo el mundo flipando con el jamón, con la tortilla de papa, con todo, ¿sabes? Era como, tío, es que normal que quiera volver a España para comer, ¿sabes? Sí, y es que sí, los de fuera también quieren comerse las cosas de aquí.
Es que no valoramos lo que queremos.
Llevamos chupachús también, porque como
sabes... Claro, los chupachús son españoles.
Bueno, pues eso es un poco de la comida, la verdad que claro. Hemos tirado bastante tiempo
no,
de la
comida. No, pero se lo merece, la verdad.
Sí, la comida lo merece.
Y ya luego, por ejemplo, hay otra cosa de choque cultural. Bueno, el tiempo atmosférico, que simplemente aquí en España tenemos un tiempo... A ver... Nosotros viviendo en Málaga, que en España hay de todo, ¿no? Pero en Málaga...
En España hay de todo, pero es que, vamos a ver, estamos a 19 de octubre y estamos a manga corta, yo tengo pantalón largo con calor, sudando venimos...
Que también te digo que esto no es normal, yo no recuerdo otros años tan metido en octubre ya...
A ver, yo sé que yo el año pasado no me puse chaquetón ni una sola vez.
A ver, yo va a ser cuando pasemos Halloween, porque la noche de Halloween suele hacer fresquete.
Sí.
Entonces, si esa noche hace fresquete, yo digo, vale, el universo sigue normal... si esa noche hace calor, bueno, el mundo está jodido. Bueno,
el mundo está jodido.
Ya de por sí, pero en fin.
Pero eso, y no sé qué estaba contando. Ah, lo del tiempo. Sí, que es que obviamente venir, que yo creo que vengo medio malo de la garganta y de todo, de eso, de los cambios de temperatura, allí es que ahora mismo no sé qué temperatura hará, pero 5 grados, 6 grados. Un puto frío, y es que estamos en octubre, que yo hablando allí con los polacos, no, menos 15 grados, menos 20 grados en invierno, y manga corta a 5 grados fuera, y yo con mi chaquetón, mi gorro, no sé qué, muerto de frío, y encima era una mierda porque era como, todo eso ahora te mete en un sitio, la calefacción a tope, venga, quitarte todo a manga corta.
Me parece horrible, tío, porque luego es verdad, o sea, rollo, tío, momento crítico, porque luego lo de todo el problema que está habiendo con lo de la energía en Europa y todo eso, es como, tío, es cierto que toda Europa ha estado derrochando energía, porque no es normal que tú entres a un sitio y te tengas que quitar todo. O sea, nosotros aquí en España, si tenemos la calefacción puesta en un sitio, te quitas el chaquetón, pero te queda la sudadera.
Bueno.
Depende del sitio, pero por lo general, yo en mi casa, por ejemplo.
Vale, no, sí, en tu casa sí, pero tú vas a un centro comercial o vas al cine. Tú vas al cine en verano y te tienes que poner sudadera.
No, ya, pero yo lo digo, estoy hablando de la calefacción en invierno.
No, en invierno, obviamente no, en invierno no hay mucho.
Pero me refiero que la calefacción en invierno, aquí en España, eso, que no lo ponen a 30 grados, que te tienes que quedar en manga corta.
Claro, claro.
Pero es que yo me acuerdo allí, los segundos en los que entro en un sitio y te tienes que quitar todo, qué mal se pasa.
Sí,
y sudando en 10 segundos.
Sí, sí, y sudando, y ahora salte un momento para cualquier cosa. Otra vez a ponértelo todo.
Y tío, y en plan es un poco, al final es derroche, de hemos tenido energía un poco limitada, pues vamos a hacer esto. Y es como, no, tío, hermano, pon calefacción normalmente para morirte, pero no lo pongas que te tenga que dar bikini.
Y hablando un poco de eso, a ver, aunque yo creo que se merece, es un buen tema para buscar lo del tema del medio ambiente y tal.
Sí, hostia, sí.
Tío, en puto Polonia había placas de sol, placas solares por muchos de los sitios de la ciudad. Y yo viendo, tío, que literalmente yo allí echaba de menos el sol una barbaridad, porque es que está todo el puto día nublado. Aquí estamos todo el día con sol y no hay ni una puta placa solar en toda España. Que es que.
Es que podríamos ser pioneros de energía. Es criminal,
pero bueno, eso se merece otro programa. Pero eso, que me hace gracia que en países como esos, que yo, por ejemplo, echaba de menos me acuerdo de José, uno de el mejor amigo con el que he ido, de en un momento, estábamos los cuatro sentados como en nuestra cabaña, y dice, me voy un momento, porque había salido el sol, y se fue a un árbol que estaba dando el rayo del sol, y se tumbó así, y dice, es que necesitaba esto, en plan, nos dijo, es que me lo pedía el cuerpo, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero no valoramos lo que tenemos de calidad de vida, es que es exagerado.
No, yo allí en Holanda, un poco menos frío que en Polonia al final, pero sí es cierto que hacía, al final, lloviendo todo el puto día. Por lo menos, bueno, un día que creo que fue en febrero o fue en abril, no me acuerdo, que de repente cayó nieve, o sea, un día random, de repente nevó, fue como que coño, pero sobre todo era más la lluvia que daba por culo, ¿sabes? Sí. Porque esta lluvia que dices, bueno, no molesta tanto, pero mucho rato o todos los días te molesta, tío, o sobre todo voy a comprar, tal, sol, salgo a comprar, y todo chorreando, en fin, y era más el frío del viento, pero sinceramente yo pensaba que iba a hacer más frío, porque yo me llevé pecha de ropa de invierno, y luego al final he estado en abril en manga corta por allí también, y en mayo manga corta. El otro tema, de a lo mejor un poco choque cultural, y también como estereotipo de Erasmus, ¿no? Es lo típico de que todo el mundo sale de fiesta todo el rato y todo eso, pero yo voy a hacer una defensa de la fiesta aquí en España. Yo supongo que al final es también lo que te guste, ¿no? Pero a mí personalmente yo no aguantaba la fiesta en Holanda, porque era fiesta de tecno. Todo el puto rato, a todas horas. Y yo, y luego aparte que era para morir emborrachado. O sea, tiene una cultura de beber muy distinta aquí. Porque nosotros sí, obviamente nos emborrachamos. Pero aquí como que nos tomamos una tapita, una cervecita, vamos a tomar una caña, venga, tal, pi. No, vamos a muerte cada vez. No, tío, no, sí. Pablo, sí. Yo no tengo la culpa que sea borracho.
Claro. A ver, habla por ti.
No,
o sea,
tío,
sí, la cultura de España
es distinta.
Pero a ver, los jóvenes.
No, sí, los jóvenes obviamente salen de fiesta y se emborrachan para salir de fiesta aquí. Pero lo que me refiero es que no sé cómo explicarlo, porque es distinto, tío. Porque es como. Es que allí beben para morir. No para emborracharse fiestas, sino para, tío, para casi morir. O sea, es que no se explica lo de otra forma. Es así. Y luego lo del tecno, Hermano,
el reggaetón debe ser patrimonio de la humanidad.
Exactamente.
Se están perdiendo en lo mejor de la vida. No, pero es que es una cosa simple. Tío, a ver, bueno, es que también me pueden decir lo mismo a mí. O sea, yo iba a decir, es que a mí la música electrónica, no digo que no me guste, porque es verdad que tampoco he escuchado tanta. He hecho el intento varias veces y tampoco yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a una rave y vivirlo, porque creo que es una cosa diferente. Pero, tío, si tú estás de fiesta y estás todo el rato con electrónica, ¿cómo bailas eso?
Eso, yo veo...
La gente no sabe bailar.
Es que eso.
Es que, vamos a ver, ¿cómo puedes bailar sin mover la cintura?
¿Sabes? Es que la explicación es precisamente eso. En Europa se lleva el techno porque la gente no sabe bailar. Literalmente. Porque en España más o menos tenemos todavía arte en las venas un poco, entonces pues más o menos bailamos. Hay gente que no, pero da igual. Como, pero allí es que, tío... Es que tengo que explicar un concepto, que es que allí la gente es muy individualista para todo, ¿vale? Y luego desarrollo en otro ámbito. Pero eso también se lleva a las fiestas. Entonces, tú vas de fiesta con un grupo de gente y ponen techno en una rave o lo que sea, y la gente está bailando a su bola, no está como bailando juntos. O sea, parece que no habéis venido juntos. Y yo así me aburro. O sea, ya no solo por la música, yo es que digo, tío, ¿yo para qué coño vengo con cinco personas más para que estén pasando de mí? Claro. Y pasando de demás, cada uno en su trance y con su pastilla de estas, digo, lo que
es que,
se hayan metido.
Es que yo creo que viene un poco de eso.
Pero ya, pero aunque no se hayan metido nada, tío, o sea, eso me parece aburridísimo y demás, sí. En plan, ¡buah, qué fiestón anoche! El fiestón. Hermano, o sea, ¿qué no?
El fiestón.
Sí. Literal. Y a mí lo que me jodió muchísimo es que, bueno, yo he tenido dos experiencias como de techno, así gorda. La primera fue que hubo en un sitio que había allí de una sala de conciertos, ¿no? Hubo una fiesta que la anunciaron como The Funky Disco Party o algo así, 70, 80, 90. Había que ir disfrazado de esa época y además ponía disco music, ¿eh? Ponía funk music. Uh-huh. Vale, yo no sé, tú ves ese cartel, tú te imaginas que van a poner música de los 70, los 80, los 90, ¿no? Y música
sí,
funk, ¿no?
Sí.
¿Adivina qué pusieron? ¡Puto tecno! O sea, que me estás cantando, pero además no tecno antiguo, no, tecno de ahora. Y yo estaba allí, digo, no me lo puedo creer, aburridísima. Y la única cosa que me salvó fue que me subieron al escenario, en plan, porque el DJ era uno de mi clase, bueno, un follón que al final acabé tocando los bongos en el escenario durante una hora. Pero...
¿Cómo? Eso no me habías contado.
No, en plan, eso es que había, era como... Imagínate que el escenario una, así, ¿no? Se podía, sí, como, si te ayudaban, subía fácilmente, sí, y súper grande y tal. Y como que de repente hay un tío con unos bongos, ¿vale? Así.
¿Pero cómo metes bongos en tecno?
No lo sé, pero eso no se escuchaba casi nada. Claro. Si se estaba la música a tope y los bongos se escuchaban, si estaba cerca, pum, puto, tú. Y pum, coge el tío y como que dice, como, ¿quién quiere, no? Porque tenía dos. Y yo estaba la... Y me cogió, me subió, y yo creo que él se pensaba que yo iba a estar como 10 minutos como mucho, me tiré una hora, porque...
Porque no tendrías otra cosa,
no tenía otra que cosa hacer. Que hacer, y además, como, además se puso justo mi amigo, bueno, el chaval de la clase de DJ, pues me puse al lado de él, y yo estaba en plan, y ahí con los bongos, y tengo vídeos del escenario grabando a la gente, y eso estuvo guay, pero por esa cosa. Y luego la otra experiencia fue salir de fiesta en Berlín, que fuimos de como de un viaje con la clase a Berlín, y sabes, fuimos a un club y eso era en plan una rave al final techno, de hecho estaba prohibido grabar y tal y todo eso.
Hostia.
Y esa era justo la fiesta en la que yo digo que estaba todo el mundo a su puta bola y que yo me
era
sentí
súper aburrido
en Berlín, sí, pero todo el mundo
digo, con el conservatorio.
No, con el conservatorio no, ahora fui en el Eramuy a Berlín yo con la gente de la clase de Holanda.
Hostia, no
creo que te lo dije en su día.
No sabía.
Pues por eso fui con la gente de mi clase de Holanda y estaban todos, hermano, todos a su bola y eso en plan. Y como que es vacío, no sé, no tiene alma, tío, y no sé, y yo es que a mí me gusta salir de fiesta para eso, para estar con mi amigo en plan de todos juntos, hablamos, hacemos bromas, bailamos todos juntos, de repente pone una canción más mierda, pues bueno, pues hacemos algo, yo qué sé.
Y cantar, tío.
Cantar, exacto.
Es que en plan, a ver, yo qué sé, después hay otro tipo de canciones que sí han puesto un montón, aparte del techno, que es a lo mejor el pop americano, yo qué sé, canciones más
claro,
así.
Claro, pero allí en Holanda
que
no, ¿eh?
Ahí a lo mejor sí puedes cantar las canciones, sí. Pero tío, el techno es que, yo qué sé, yo es que me ponen un temazo de reggaetón y estoy moviendo el culo y cantando a la claro. Bajal, ¿sabes? En plan,
sí, sí.
Y a ver, la verdad que nosotros como que nos apropiamos un poco del altavoz de la de Polonia, ¿sabes? Todas las noches poníamos nosotros un montón de canciones, porque podían poner canciones todo el mundo. Entonces se quedaban con nosotros a lo mejor las chavalas que les gustaba el reggaetón, la italiana Julia, te quiero, y más gente que a lo mejor les gustaba el reggaetón, y después salían los tíos fuera a hablar de política y a fumar, ¿sabes? La mayoría de gente se salía fuera, pero eso, se ha puesto mucho reggaetón en Polonia. Bueno, tengo un vídeo... ¡Ay! Ese vídeo lo podemos a lo mejor utilizar. Tengo un vídeo de... hicimos un party bus. O sea...
Lo vi en Instagram.
Eso estuvo guapísimo, porque uno de los días fue ir a una excursión a Buch, uh-huh, que era la ciudad de cine hecha, y cogieron y contrataron a un autobús de colegio que parece de película americana, que es un autobús amarillo, y por la mañana era un autobús normal, lo conducía un hombre, un viejo, a lo mejor de 70 años, ¿sabes? Y claro, por la mañana nosotros estábamos medio muertos... Y lo vimos y estaba guapo porque era súper estético. Pero es que llega el tío por la noche, entramos en el autobús y tiene el autobús luces LED puestas y un pedazo de altavoz. El hombre de 70 años, que encima el autobús no iba a más de 30 por hora, que tardamos una barbaridad en ir. Y allí con la música a tope, los portugueses emborrachándose, todo el mundo cantando, no sé qué. Pusimos la gasolina, todo el mundo cantando la gasolina, ¿sabes? Y eso la verdad es muy, muy, muy guay, la verdad.
Pero eso... Que allí, obviamente, yo en mi pueblo es que había como dos discotecas nada más. De hecho, yo nada más pisé una de las dos. Salí súper poco allí.
Bueno, yo salí en Varsovia y me pasó eso. Justo, en plan, entramos en una discoteca al principio que tenía buena pinta y estaba vacía después. Y aparte era todo tecno. Y es que, como que al principio bien, pero después una mierda. Y si quieres, la segunda discoteca la puedo unir con un tema. Con otro tema. Que es que la segunda discoteca que fuimos, el mismo día, porque nos salimos de la primera... era como en un bajo, entramos primero, había una primera planta, nos pedimos una cerveza porque es que en Polonia, por lo que me han contado, no se ven muchas copas, es casi toda chupito o cerveza, uh-huh, porque yo me pedí un whisky, que es verdad que con el cambio de moneda está súper barato, y yo me pedí una copa de Jameson y con el cambio de moneda me salía 3 euros y digo, hostia, qué barato, ¿sabes? Una copa de Jameson a 3 euros, pero es que después te echaban la copa un dedo, que yo digo, es que esto es un tercio de lo que me echan en España, claro. Entonces al final, si me quería beber una copa como aquí, me iba a costar lo mismo que aquí. Entonces la gente allí bebe un montón más chupito y tal. Y total, que entramos en el segundo local, que había mejor música que en el primero, había más pop, a lo mejor te ponían ABBA, te ponían eso, más cosas así. Pero ahora bajamos abajo, donde estaba la sala, había más gente, y tío, pasó una cosa que a mí me rayó un montón, que aquí en España yo... Sé que pasa, pero al menos se puede poner solución más rápido. Y es que estamos nosotros abajo bailando y ahora de pronto entra un señor de 40 y pico años, gordo, un gordo de 40 y pico años, drogado, porque iría fatal de la cabeza, bailando y empujándolo a todo el mundo. En plan, empujándolo a todo el mundo, pegando codazos, sí, no sé qué, molestando a todo el mundo, con cara así. Después estaba con otro hombre que tendría su misma edad, con una rasta hasta aquí. Y el que el, o sea, estaba el otro bailando en medio, así, pegándose con todo el mundo, y el de la racha, así, quieto, mirando a la nada. Te lo juro, sí, un miedo. Y ahora, lo que me dio muchísimo coraje es que había alguna chavala, en plan, bailando. A lo mejor había un grupo de dos chavalas y tal. Y el tío, súper puto baboso, pegándose a las chavalas por detrás, las chavalas corriendo, ¿sabes? Y nadie haciendo nada. Y nosotros al lado diciendo, tío, es que tampoco sé... ¿Qué me van a decir aquí? Porque es que en España pasa eso. Yo lo primero que hago es, primero, si somos un grupo medianamente grande, decí algo. Y si no, vas al segurata,
sí, le al dice, camarero, lo que sea,
o a quien sea, le dice, oye, este tío está molestando. Pero sí, es que allí era como si no pasara nada. Y entonces yo estaba como bailando, la música estaba mejor. Además era una DJ, era una chavala, y estaba pinchando bastante bien. Pero tío, me amargó la puta noche el gilipollas ese, tío. En plan, como que aquí, eso es otra de las cosas de las que queríamos hablar, que es como que aquí tenemos asumido un montón de cosas que en Europa no son, y que aunque nos quede mucho avance, tenemos que sentirnos orgullosos de los avances sociales que tenemos, tanto de feminismo como de LGTB, como que hay un montón de cosas que en Europa no son así.
Sí, y no, o sea, dejar que nos lo arrebaten, que se van así.
Sí, sí,
que
sí.
Se van
total, en la más total. Mínima. Pero en cuanto a machismo, tío, en plan, tonterías como... Mira... voy a contar una cosa. Por ejemplo, un chaval polaco, había una chavala griega el último día jugando al ping-pong, uh-huh, y estaba jugando al ping-pong tal, y yo creo que no llevaba sujetador o algo así, en plan, uh-huh, iba con su vestido y no llevaba sujetador, sí, y coge el chaval y me mira y como que me señala la chavala y me hace como tal,
como sí,
y digo, ¿Y? Sí, ¿sabes? Sí. Y que aparte justo estaba al lado mi amiga italiana Julia, que también y le dijimos en plan, ¿qué pasa? Es lo normal, sí. Yo qué sé, en Italia, en España, digo, si aquí os morís de frío y no podéis ir así, pues culpa vuestra, pero que son cosas que yo qué sé, a mí me choca que un chaval que después de haberlo conocido, que eso es a lo que yo quería ir, que gente que a lo mejor es muy buena gente y que tienen muchas cosas en común con ella y ves que son personas maduras y tal, en el aspecto social están muy atrasados.
Claro.
Y ya no hables del tema LGTB, porque obviamente también...
Hombre, es que allí en Polonia hay leyes bueno, anti LGBT. Sí, o sea,
y que... está la ultraderecha también sí. En Polonia y obviamente, aunque por ejemplo, por eso te digo, porque yo hablando con ellos, están todos en contra del partido que hay ahora. Dicen sí. que los que votan a esa gente son los abuelos y tal, pero... No por el punto de vista social, o sea, lo hablan desde claro. El punto de vista a lo mejor de la ultraderecha.
No, sí, y que luego a lo mejor, rollo, que al final lo que todo, que tú por mucho que a lo mejor digas, pues tú puedes pensar, ah, vale, pues ser LGBT está bien, no te exime, o ser mujer está bien.
Ser mujer está bien.
Pero no te exime de tener comportamientos o pensamientos, pues homófobos sí. O machistas o lo que sea, y sobre todo si en una cultura que está más arraigada, uh-huh. En una sociedad bueno, más arraigada.
También por la religión, ¿sabes? Porque claro. Ya solo eso te das cuenta también, por ejemplo, en cuánto... que hay mucha gente joven muy religiosa, que yo en España, hay también por el entorno que nos movemos nosotros, sí. Que a lo mejor no te digo que sea todo así, pero obviamente en España, por ejemplo, los jóvenes, hay mucho más porcentaje de personas ateas sí. Que por ahí, que yo creo que eso también hace mucho, porque sí. La tradición, tal, y es lo que digo, que es uno de los choques culturales que uno no valora su entorno, no valora bien uh-huh. Lo que tenemos aquí, y que eso, y que hay que seguir luchando para que eso no se vaya para atrás.
Uh-huh. Yo antes de terminar, que ya nos queda poco.
Bueno,
y
nos podemos alargar un poco.
Si nos podemos alargar, a lo mejor nos alargamos un poco más. Bueno, yo quiero comentar, ya que hemos hablado de estos temas sociales, el tema del racismo en países de Europa que se piensan que no son racistas. Porque, a ver, vamos a hacerlo a decirlo, ¿vale? Aquí yo creo que la mayoría de la gente del mundo es racista, aunque no piense en plan cosas extremas de deberíamos exterminar a todas las personas que sean así. Pero que obviamente tenemos una historia mundial súper racista basada en el racismo y eso son ideas que tenemos en nuestra cabeza muy difícil de quitar, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, por ejemplo, aquí en España pues hay racismo con coño, los gitanos ya no ni te digo, ¿sabes? O sí. Cosas así, o con la gente de Marruecos o lo que sea. A ver, lo aquí, hay por lo general, ¿no?
Aquí plan, hay, ¿no? Mucho, aquí hay, mucho, aquí racismo. Hay mucho racismo.
Pero el problema es que hay algunos países de Europa que se creen muy superiores en el sentido de nosotros no somos racistas, porque son como abiertos en la superficie, pero luego no lo son en la realidad, porque tienen como cosas que tú dices, hermano, no se me ocurriría en la vida. Por ejemplo, una anécdota que me pasó a mí, o sea, a mí yo, me veis, en plan, soy caucásica.
Y con ¿vale? la piel más blanca que...
Sí, sí, estoy toda pálida, ¿sabes? vale, pues uno de mis profesores de allí del módulo... era de Chile, ¿no? Entonces pues con él hablábamos más y eso, porque claro, hablábamos al final en español, nos explicaba un poco cómo iban las cosas, porque se explicaron fatal. No he hablado del sistema educativo, de cómo iba allí. Es que no, segundo programa del Erasmus, creo yo, que vamos a tener que hacer. O uno del sistema educativo y comento todo eso.
Bueno, sí.
Ya veremos. Bueno, que eso, con un profesor de allí, chileno, pues estábamos un día hablando, ayudándole a una cosa la primera semana, y me viene, el profesor era como bajito y con el pelo negro, ¿vale? Esas eran las únicas cosas que se me parecían a mí, ¿vale? Coge, me viene otro profesor, que me caía muy bien, era buena gente, pero en ese momento me quedé en plan... Y me dice, oye, vosotros dos no seréis familia, ¿no? Porque los dos tenéis el pelo negro y habláis español. Y yo, perdona. O sea...
El tercer idioma más hablado del mundo,
sí, ¿sabes? Sí, pero en plan, perdona, o sea, en plan... hermano, ¿en qué cabeza cabe? O cosas así como de no... Es que no sé cómo explicarlo, porque es como, sí, aquí están integrados la gente de otra cultura, otra raza, pero a lo mejor ves a toda la gente de color trabajando en el Burger King o el McDonald's, todo, ¿sabes? Y luego pecha problemas que le pusieron al chico este mexicano para trabajar allí, nada más le contrataron de friega platos, ¿sabes? En plan, y a 10 euros la hora, que aquí más o menos está... Bien, pero allí es una mierda.
Aquí está muy bien, Diego.
Y allí es una mierda. Uh-huh. Saliendo a las 2 de la mañana. Un follón. Y muchas más cosas como muy como sutiles, pero que que se piensa. Tío, ¿te creen una superioridad moral?
A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que sí nos pasó es que nos dijeron que sí que eran un poco racistas, sobre todo cuando veían grupos grandes de guiri y tal. Bueno, claro, en este caso nosotros. Y es que había gente por la calle que pasaba dándote codazo.
Sí.
En plan, que pasaba y te daba un codazo. Y a lo mejor pasaba por el grupo, que íbamos varios, pum, 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 sí, le daba codazo a todo el mundo y vaya,
y a nosotros en Lituania igual también, en plan, nos tenían como una especie de xenofobia a los españoles y a los italianos, porque al final Italia, España, Portugal, Grecia, los pigs, ¿no?, que nos llaman, sí, los cerdos, sí, sí. Y no, nos subestiman, o sea, nos tratan como que somos menos, somos unos catetos al final para ellos, ¿no? Y además imagínate nosotros de Andalucía, ¿no?, que somos los catetos de España, o sea...
los catetos de los catetos.
Exacto. Pues no, no, me acuerdo que allí, en plan, íbamos por la calle a las 6 de la tarde hablando bien, riéndonos, y la gente mirándonos en plan, ¿se están divirtiendo? ¿Qué? Y súper mal, y rollo llamándonos la atención por eso, por estar hablando, como de, deberíais hablar más bajo, cosas así, pero como con un tono, pero no con un tono de lo había hecho mal porque estamos en la biblioteca, yo qué sé, sino, se nota el tonito, se nota lo que hay detrás. Y eso, imagínate, y nosotros que somos blancos. O sea, es que imagínate, peña, que no sea. Sí, que
afroamericana,
lo que sea.
O asiática, sí. Es que lo tiene mucho más complicado.
Y luego, otra cosa no tiene nada que ver, pero es que lo tengo que decir, es que había un tío que yo no soportaba, ¿vale? Es que no he podido contarlo porque no me ha dado tiempo. Pero voy a contar que es que era un puto misógino de mierda, tío. Es que coge y se creía que yo era gilipollas, te lo juro, con el mansplaining y con todo. Hubo dos ocasiones, coge y me pregunta, oye, ¿vosotros en España tenéis tantas bici y tal? Pregunta lícita, le digo, no, hay gente que usa bici y tal, no es como aquí. Y me coge, me señala el timbre de la bicicleta y me dice, ¿sabes lo que es esto? ¿Sabes para qué sirve? Y yo,
no.
Pues claro que sí. Vale, y ya luego, la segunda, que fue la que más me tocó los cojones, fue que estábamos en Berlín. Cuando fuimos a Berlín, y como el día anterior, pues habíamos estado cada uno por nuestra cuenta y estábamos desayunando allí en el hotel, y viene y como que enseñó una foto de que había estado viendo un mural, ¿no? Y dice, mira, este mural que he visto, estaba enseñando eso a todo el mundo. A nadie le dijo nada, y a mí coge y me dice, el mural de Ana Frank, ¿vale? Una foto de Ana Frank. Coge y me dice, ¿sabes quién es? Y yo en plan, tío, o sea... hermano, ¿por qué coño asumes eso? ¿Pero por qué lo haces de mí? O sea, ¿es porque soy mujer? ¿Es porque soy española? ¿O es porque te caigo mal? Yo qué sé, pero a mí tú me caes mal, la verdad. Pero en plan, no sé, hermano, o sea, joder, yo creo que aquí casi todo el mundo que está en una educación universitaria por lo menos sabe quién es Ana Frank.
Sí, sí.
O sea, vamos a ver, que no estamos hablando de una persona conocida allí nada más en Holanda, ¿no? Mm-hmm. Estoy hablando de una persona conocida internacionalmente. Mm-hmm.
Bueno, yo creo que es verdad que en este programa podríamos hablar mucho más, claro, nos ha faltado hablar sobre la educación de sí, los diferentes sitios. Sí,
me ha faltado contar más cosas de allí, quejarme más, al final no me he quejado tanto.
No te has quejado tanto.
No.
Por una vez.
Por una vez, exactamente.
Pero si quieres vamos cortando porque si no sí, a lo mejor se hace muy largo.
Sí, podemos cortar y a ver, si os gusta este programa, pues podríamos hacer una parte 2. Sí. Si no, seguramente las cosas que más nos han faltado por decir las diremos en otros programas, se colarán. Sí, porque al final...
porque las quiero decir.
Sí. No, pero porque al final muchas veces se nos van los temas, otras cosas, claro, y lo relacionamos. Y lo
alargamos. ¿Comentamos lo de la semana que viene?
Pues sí.
Vale, la semana que viene va a haber...
Bueno, pero espérate, antes quiero decir una conclusión de lo del Erasmus.
Vale, conclusión
del Erasmus. Si tenéis ganas de ir, hacedlo, porque al final es una experiencia que yo creo que os va a hacer crecer como persona. Uh-huh. Ya sea que creo que va a ser algo mixto, no tiene que ser ni lo mejor del mundo ni lo peor del mundo, pero quiera o no, es vivir solo, conocer a gente nueva, desarrollarte tú solo y os va a hacer crecer.
Buena conclusión, yo comparto lo mismo.
Exactamente. Y ahora, la noticia.
Noticia. La semana que viene, nosotros estamos haciendo los podcasts cada 2 semanas, pues vamos a adelantar el siguiente, lo vamos a hacer la semana que viene porque va a haber especial
Halloween.
Así que el jueves que viene habrá...
Jueves 27
habrá programa en vez de la siguiente semana, o sea, la siguiente no tendréis, habrá que esperar otras 2 semanas, pero bueno, la semana que viene, especial Halloween con sorpresitas,
¿sí?,
y cosas nuevas y tal. Y nada, que espero que os haya gustado el programa. Uh-huh. Espero que estéis para el jueves que viene. Que
y
os
nada,
guste,
voy a decir las redes, si te parece, que no lo hemos dicho.
No nos faltan nada más.
Las redes sociales,
ya está, ¿no?
Y ya está, ¿no? Bueno, y despedirnos.
Pues
redes sociales. arroba jovenfracasados en Twitter, arroba jovenesfracasadospodcast en Instagram, que ya hemos superado los 1000 seguidores en Instagram. Arroba jovenesfracasados en TikTok, que estamos ya ahí cerca de los 6000.
Es verdad.
Que si llegamos, pues, yo qué sé.
Si llegamos... enseño la teta. Y yo otra.
Y ya está. Bueno, Spotify Jóvenes Fracasados, YouTube Jóvenes Fracasados y en iVoox, etcétera.
Así que nada, muchas gracias y...
Muchas gracias. No sé qué digo, muchas gracias.
Y adiós.
Hasta luego.